Bienvenidos a otro episodio y bienvenida.
Muchas gracias.
A Soy Todo Lo Que Soy. Y hoy tenemos una invitada especial que no veía hace 2 años.
2 años, mucho tiempo.
Pues muchos de ustedes la conocerán. Gaby Bastida. Quiero preguntarte algo que vamos a empezar así de directo. ¿Quién eres?
Es que justo estábamos hablando de que qué difícil pregunta. Porque si es una pregunta que tienes que analizar, o sea, ¿quién soy? Soy Gaby, tengo 20, soy Leo. Me he dado cuenta que soy una persona que le gusta de todo. Entonces creo que así me pondría, como siempre me vas a ver en todo y haciendo de todo y probando cosas nuevas. O sea, esa es mi personalidad. Una persona muy... me cuestiono todo. Entonces, como siempre me estoy cuestionando todas las cosas, me vas a ver en todo, haciendo de todo. Entonces sí, creo que esa soy yo, la que se cuestiona todo.
me encanta esa respuesta. ¿Qué te apasiona, Gaby?
Me apasiona, realmente creo que en la vida he aprendido que me apasiona mucho el ayudar. O sea, a mí las sonrisas es lo que me llena. O sea, si sea, te puedo ayudar con un chiste, te puedo contar 10,000 chistes. Entonces sí, creo que realmente mi pasión y todas las que derivan siempre viene de la felicidad ajena. O sea, sí soy una super people pleaser. O sea, yo me la vivo buscando que la gente esté feliz, que la gente se sienta bien, que esté cómoda, que todo eso. Entonces creo que todas mis pasiones siempre han derivado de lo people pleaser que soy.
Ok.
Me apasiona mucho, es que soy súper Leo, entonces me apasiona mucho la atención. Me apasiona mucho. Sí, literal. La pasión, sí, como la atención y todo lo que es, o sea, yo de chiquita estudiaba comedia musical, entonces todo lo artístico siempre ha sido mi fuerte en todos los sentidos. Entonces, encontrar el balance entre el people pleaser y ayudar a la gente con la pasión al arte que tengo ha sido como complicado, porque pues al final terminé en redes sociales. Entonces sí es como una cosa muy artística al final, porque sí es mucho también mi expresión, que también es atención y también el... Siento que yo compartir y hacer que la gente empatice con mi vida como que también ayuda a que la gente vea como otros lados de la moneda, porque yo siempre intento ser súper real en todo lo que grabo, en todo lo que soy, con mi mamá, con mi familia, con todo. Entonces creo que siempre es como el sí, o sea, la gente es, o le saco sonrisas o pueden ver un lado diferente de las relaciones familiares. Sí.
Me encanta, sí, las de tu mamá, güey, la amo sí, y no la conozco.
Y le metemos comedia, pero siempre hay un trasfondo en todos los videos.
¿Cómo te sientes ahorita mismo? O sea, ahorita en esta etapa de tu vida.
Ay, pues es que yo soy, o sea, te decía que yo he pasado por muchas etapas. O sea, creo que he sido una persona de muchos cambios, muchos, muchos, muchos cambios. Entonces, justo en esta etapa siento que estoy en paz. O sea, esa es la palabra que mi mamá me describió. O sea, te veo en paz. Normalmente como no estaba en paz, buscaba todo el tiempo aún más cosas y no me sentía cómoda o como llena de nada. Entonces, ahorita que ya estoy llena yo conmigo misma y con lo que estoy haciendo y el cómo me siento, me sienta bien. O sea, también en mi energía, en cómo he hecho las cosas, sí le meto mucho más amor, mucha más pasión a todo, porque realmente yo estoy bien conmigo misma. Entonces, para poder hacer feliz a los demás, tenía que estar bien conmigo misma, y eso como que no lo había entendido. Y fue un proceso súper largo, súper, súper, súper largo de yo estar bien conmigo, porque al final yo decía, ok, chance yo en la noche me va a dar muchísima ansiedad y voy a querer overthinkar todo y voy a destruir mi vida en 10 minutos. Pero si me paro y cuento un chiste, voy a hacer feliz a alguien más y eso me va a llenar más que lo que pasó en la noche. Entonces, el proceso de poder cambiar eso y yo genuinamente sacar una sonrisa porque yo estoy bien, me hace sentir muy feliz, o sea, muy, muy, muy feliz. Y realmente creo que ahorita no tengo ninguna presión, no me siento como atada a nada, no me siento forzada a nada. Entonces sí, creo que la palabra que sería de cómo estoy muy feliz y estoy muy en paz, estoy muy contenta. Y creo que me cuesta mucho trabajo decir, estoy muy orgullosa de mí. O sea, realmente el yo verme, y siempre le digo, o sea, a la Gaby chiquita, yo me encantaría poder decirle tranquila, o sea, vas a estar orgullosa de ti.
Me encanta. ¿Cómo has trabajado esas emociones? O sea, ¿cuál fue ese proceso del que hablas para llegar a donde estás ahorita? Porque lo veo, te veo en paz, te veo feliz, te veo brillando, pero pues obviamente hay un proceso detrás.
Sí, estando sola. O sea, aprendí mucho a estar sola y creo que el escuchar opiniones nunca me gustó. Entonces, el yo poder hacer mi propia opinión y mi propio criterio estando sola, Al principio pensaba que chance era huir porque a mí me encantaba irme del país. O sea, alguna situación y yo me iba del país.
Entonces, ¿neta? Ajá. ¿Tipo?
Desde los 15 años. O sea, me fui a Inglaterra, después me fui a Nueva York. El año pasado me fui a Indonesia 3 meses yo sola. Entonces sí, o sea, yo decía estoy huyendo de la realidad. Pero no, o sea, realmente sí estoy desconectándome tantito para yo pensar fuera de mi burbuja y estar así como atosigada de todas las cosas. Entonces, yo entenderme fue de las principales cosas y el amar estar tiempo conmigo, porque yo me intentaba distraer todo el tiempo. O sea, si yo me sentaba y decía, ok, chance no me gusta esta emoción, pues le marco a una amiga, me voy por un café o me voy a una fiesta. Entonces, en el momento en el que dije, ok, chance no me está funcionando el distraerme de mis emociones y el sentirlas al 100%. Y si tengo que estar triste, pues me tiro a la desgracia y lloro. Si tengo que estar feliz, pues voy a explotar y voy a reír y voy a... Entonces, el sentir mis emociones al 100% y aceptarlas y entenderlas y pues realmente amarlas, porque hasta el estar triste siento que lo romantizo mucho. Entonces, siempre sigo de que alguna situación que me altera, me voy del país. Entonces, romantizo el estar triste. Entonces, sí, y también muchos psicólogos, muchos psicólogos. Y mi mamá siempre ha sido gran apoyo. O sea, mi mamá puede ser mamá, puede ser amiga, puede ser terapeuta, puede ser desconocida, puede ser de todo. Entonces, el yo sentarme y poder hablar abiertamente con mi mamá siempre ha sido como, o sea, increíble, increíble, increíble.
¿Y qué es para ti estar sola?
Para mí estar sola... Ay, es como mi lugar seguro. O sea, como que no tengo persona que mejor me caiga que yo. Entonces no hay persona que disfrute más que yo. Y el poder hacer las cosas a mi forma, a mi manera, y realmente escucharme. Creo que eso ha sido de las cosas más bonitas. Hubo un tiempo que justo cuando me fui a Bali.
Yo quiero saber eso. Yo me voy en verano a Bali. A eso.
No, cuando quieras, yo te llevo lo que necesites. Me fui porque... no me acuerdo qué estaba pasando, pero dije, no me estoy sintiendo bien y me están otosigando, o sea, me están presionando muchas cosas. Entonces dije, mejor me voy. Y en Bali descubrí tanto de mí. O sea, como que rompí esa barrera de que no soy capaz, porque pues obviamente durante todas mis 1000 etapas, chance mi familia también pensaba que como era loca y rebelde, sería súper tonto irme del otro lado del mundo sola. Entonces como que también rompí esa barrera de que yo también ya sentirme capaz de que sí puedo sobrevivir del otro lado del mundo sola, sí puedo ser capaz de hacer las cosas yo sola. Y no solo hacerlas, sino sentirme feliz haciéndolas. Entonces, y como eran personas nuevas, era gente nueva, también conocí esa parte no tener que quedar bien con nadie. Porque pues al final me voy en 3 meses. Entonces, pues, sea lo que diga, sea quien sea, nadie me conoce.
¿Te fuiste sola?
Sola, 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 sola. O sea, sí, porque aparte lo planeé 2 semanas. O sea, dije, me voy ya.
Yo creo que uno de los temas más... Y lo voy a decir así, de las Leo es... Y yo lo percibo. Siempre estoy pidiendo opiniones ajenas. Siempre. Sí. ¿Y qué piensas? ¿Y esto está bien? ¿Y tú crees que esto es, que yo pienso está bien? ¿Tú crees que esto que yo siento está bien? La gente, no sé, güey. No sé, es tu pedo. Y yo, ¿pero sí está bien? No, entonces es como que... Justo veía que el pedo más grande de las Leo, literal, es... Siempre estamos pidiendo... O sea, siempre estamos viendo afuera qué está pasando y si está bien lo que estamos haciendo y vernos reflejadas en tantas personas que al final, pues, ¿sabes? O sea, al tener tanta gente que nos siga o lo que sea, ¿no? Entonces siempre es como que tan importante lo que hay afuera que, güey, nos olvidamos de nosotras.
De nosotras mismas, justo. Sí, a mí el hacer feliz a los demás no importa cómo esté yo. ¡Era horrible! O sea, ¿cómo realmente podía vivir así? El buscando aprobación todo el tiempo... O sea, realmente solo me destruía yo y subía las expectativas, que no está mal tener expectativas altas, pero ya también yo superaba lo que yo podía lograr. Entonces, el no estar logrando lo que tenía que lograr me frustraba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, pues no me sentía cómoda conmigo. Ay, sorry. No me sentía cómoda conmigo, no me sentía cómoda con lo que hacía, con cómo lo hacía, porque siempre intentaba ser mejor. O sea, sí está bien, pero no desde un lugar
genuino.
Exacto. Entonces, sí, o sea, como que todo ese desarrollo fue más de autoconocimiento que en sí como... Porque, no, autoconocimiento no, porque siempre he sabido quién soy. Más bien de saber ser quién soy en sociedad. O sea, porque chance yo en mi cuarto sabía quién era, pero ya se me acercaba una persona y no sé, o sea, hasta muchas veces me preguntaba como por qué soy tan diferente. O sea, terminaba una conversación y era como, wow, ¿qué acabo de decir o qué acabo de hacer? Porque yo decía, como que las analizaba y decía, chance, esto es lo que quieren escuchar, o chance, es así como voy a caer bien. Entonces, el dejar de intentar quedar bien con todos me dio paz, porque estoy quedando bien conmigo y me estoy siendo leal a mí misma de esto soy, y si no les gusta, pues fuck it. O sea, hay millones de personas en el mundo.
Puta, qué enseñanza, no, su madre. Y eso en redes sociales está muy cañón.
Sí, sí, realmente, pues, uy, es que redes sociales es un tema, porque si te subes las expectativas y todo el tiempo, el ojo público es horrible. O sea, el estar abierto a opiniones, porque al final el subir un video y tener los comentarios abiertos, estás abierto a que la gente opine, estás abierto a escuchar comentarios que chance no pediste, pero dejaste los comentarios abiertos. Entonces, el sí, o sea, serte leal a ti mismo y leas lo que leas, pues sabes lo que eres. Y gracias al cielo yo no he tenido ningún tema como malos comentarios o chance sí un poquito de mi relación con mi mamá, pero nada como preocupante. O sea, era como un, ay, ¿cómo te llevas así con tu mamá? Y así, pero pues, o sea,
¿qué les importa?
¿Qué les importa? Entonces, nunca he tenido como esa parte negativa de redes sociales, porque también he intentado, mi hermana también, o sea, tenía mis redes sociales y cuando tenía algún problema yo le decía, hermana, a borrar comentarios, porque yo sé que si yo recibo algún comentario, pues a mí también sería fácil borrar cuenta.
Claro.
Entonces, tampoco se trata de un no sé aceptar comentarios, pues me retiro. Pues no, entonces mi hermana me ayudaba mucho también a borrar comentarios, a decirme, ¿sabes qué? Pues están diciendo esto, ¿cómo te sientes? Entonces, sí, como que también tanto el apoyo de mi familia, o sea, ha sido impresionante porque ya me sé expresar. Entonces, como ya me sé expresar de cómo me siento, que no me gusta, que no, pues también ellas me ayudan a contener muchas cosas que chance yo no podría solita, pero como ya lo externé, ya se sabe cómo puedo hacerlo.
Sí. ¿Cómo has logrado conectar con tu espiritualidad?
Uy, perdonándome. Perdonándome a mí misma, porque siento que gran parte de todas las cosas que pasaba eran por que no me lograba perdonar. O sea, como que siempre le echaba más piedritas y te digo, me distraía. Entonces, en vez de sentir y perdonarme y embrace todas esas situaciones, las dejaba por alto. Entonces, pues obviamente ya se hacía un cúmulo de una ansiedad horrible, porque yo no podía soltar la primer cosa. Entonces, me llegaba una más, no la soltaba. Entonces, perdonándome, creo que fue la forma más bonita de ver a la Gaby chiquita y decir, ok, o sea, keep going. Entonces, de ahí entendí que lo más bonito es mi esencia y cómo soy, porque también como que eso, te digo, o sea, yo tenía pedos de personalidad bien densos, o sea, y me costaba mucho entenderlo porque sí era auténtica dentro de lo shady que era ser algo raro. O sea, todavía no desciframos eso mi psicóloga y yo. Pero logré conectar escuchándome y apreciando todas las cositas, las mínimas cositas, así, mucho de la naturaleza. O sea, creo que también fue mucho eso, porque siempre he sido de la selva, del bosque. Entonces, cuando yo lograba como conectarme con el ambiente, me conectaba conmigo y como que vibrábamos en una misma sintonía. Entonces, el agarrar el pedo de la capacidad que tengo de dar vibras fue muy fuerte. Justo eso lo conocí en Bali. Ay, yo pego y pego. Justo eso lo conocí en Bali porque me fui con un chamán y analizamos todas mis vibras, mis chakras y todo eso. Y me dijo, es que tú absorbes las vibras en vez de dar de tus energías. Entonces, si logras cambiar eso y en vez de tú absorber los de los demás, les das de la tuya, les vas a hacer mucho mejor que tú absorbiendo las suyas, porque pues al final se pueden ir de ahí y se vuelven a generar esas vibras. Entonces, el enfocarme en yo estar bien y escuchar mi corazoncito, escuchar a mi mente y ya dejar de pensar que tengo que hacer las cosas porque sí. Entonces, lo que sí, lo hago, lo que no, pues no.
Sí, es una dita, no me había dado cuenta. Como del bosque. Oye, me hace mucho sentido también esto que dices, porque yo creo que, por ejemplo, me veo reflejada porque yo también soy súper camaleónica y a mí me decían como, es que es un problema porque siempre cambias. Y yo, güey, es que, pues sí, chance, no sé bien quién soy, ¿sabes? Y a veces como que me veo reflejada con esta persona y me gusta, entonces agarro ese trip. No, entonces yo también iba cambiando de personalidades y un día era la más fresa, luego era la más hippie, luego era la surfista, luego era la no sé qué, ¿sabes? Entonces era muy raro. O sea, y por ejemplo, cuando estaba en redes, en mansión, güey, a tal punto que pues ya era como todo mansión yo, ¿sabes? O sea, de que, güey, me perdí ahí.
Te conviertes en tu
full,
ambiente.
Full, full. Pero pues, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿qué pedo?
Pues es que, como te digo, o sea, creo que la etapa más fuerte fue como la punk que tuve.
Ok, yo quiero saber, en el antes de que llegaste a ese punto de decir, yo soy esto, ¿quién fuiste antes? ¿Cómo fue la crisis? Porque obviamente siempre tiene que haber como un, algo, pues no un bajón, pero para subir tienes que bajar, justo, ¿sabes?
Y sí lo tuve, y lo tuve muy fuerte. Fue cuando me fui a Nueva York. Conocí a un grupo de amigos de Nueva York.
Uy, qué cabrón que tienes 20. Yo siento que no, parece como que tienes 28 y ya pasaste como por mil cosas.
Y yo mis mil etapas. Entonces conocí a este grupo de amigos típico de Nueva York que usan pantalones hasta abajo, gorras y vámonos a los parques. Entonces, pues obviamente me consumí por el ambiente y yo también me volví como esa persona antisocial, me volví enojada con el mundo porque era parte de mi personaje, el estar enojada. Yo siempre dije que esa etapa, ¿viste Victorious?
Sí.
Era Jade. O sea, mi etapa fue Jade. O sea, yo odiaba al mundo entero y sin necesidad de alguna violencia innecesaria. O sea, no sé, como que vivía complejada porque era parte de mi personaje. Entonces ese personaje realmente dije es opuesto a mí. O sea, chance en todos mis personajes lograba tener como que esa chispita. Mi papá también me decía cuando intenté ser emo, me decía es que no lo logras. O sea, basta de intentar ser emo. O sea, te volteas y sonríes, basta. Entonces como que no había nada de mí en ese personaje. Absolutamente nada, porque tampoco era como que podía contar chistes o podía brincar y no había nada. Entonces ahí fue cuando dije, ok, ya perdí lo último que me quedaba. Entonces regresé de Nueva York y me aislé del mundo un año. Tenía una amiga y la veía de repente. En la escuela me empezó a ir mucho mejor. Mi única convivencia era mi gato y yo. O sea, entonces creo que ese fue el primer momento en el que realmente estuve sola, porque chance sí ya me había ido a Inglaterra, chance ya me había ido a Nueva York, pero no había estado sola porque ahí ya conocí a gente porque soy un ser muy social. Entonces no me daba como esa oportunidad de estar sola al 100%, porque chance sí me había ido sola, no había ido con mis papás, no había nada. Y tuve que yo hacer como que todo mi ambiente, pero no estando sola. Entonces, ese aislamiento de un año completo fue horrible. O sea, yo me acuerdo que yo decía, es que ya sal, no quiero. O sea, como que tenía estas dos vocecitas que me decía ya sal y la que me decía no, todavía no, todavía no, todavía no. Entonces, fue un año en el que realmente era yo ver películas, chance, o leer. Y ahí fue cuando mi mamá me dijo, ya eres otra. O sea, ya regresó mi Gavita, o sea, ya regresó mi niña luz, ya regresó mi chispa, porque solo tenía que reconectar conmigo y al estar yo viendo una película, hablaba yo, o sea, entonces compartía mis opiniones en voz alta. Entonces, pues obviamente regresaba porque pues con la única persona con la que tenía una conversación era conmigo misma. Entonces, al 100% yo, al 100%, 100% yo. Y antes de mi cumpleaños dije, okay, vamos de regreso. Y ahí fue cuando otra vez me desaté y yo un millón de personas y mil planes. Y dije, ok, de regreso, de regreso. Entonces, como que sí. ¿Cuál era la pregunta?
No, justo quería saber más de, o sea, como de
mi setup, de cómo fue conectar conmigo. Ajá, entonces sí, estando sola y no sentirme juzgada por eso. Porque también me daba miedo el que... Yo fue mi decisión aislarme. Pero si la gente me invitaba y yo decía que no, pues obviamente me iban a dejar de invitar en algún punto. Entonces yo decía, es que tampoco quiero ser la no tiene amigos.
Claro.
Ay, pero es lo más bonito del mundo. O sea, al final se quedó quien se tenía que quedar.
Sí. Güey, que no anden con tacones así o no sé dónde están, que se escucha muchísimo. ¿No hay manera?
¿Pasó? Sí, sí.
Perdón,
sí,
¿eh?
Sí.
Sorry, bebé.
No te preocupes.
Ajá. Güey, qué cagado. Neta, qué refleja me veo. Qué susto.
Los leo.
Yo creo que por eso no te conocía.
Sí, somos muy parecidos todos, los leo. Pero, ajá, entonces yo el sentirme que me estaba quedando sola, lo tenía como si fuera lo peor del mundo. O sea, como si realmente fuera, es que ya no tengo amigos, que no, es una maravilla, o sea, es increíble porque quienes estuvieron, se les agradece claramente, me dejaron algo, pero quienes, o sea, quienes todavía están, es porque realmente querían estar. Y chance ahorita tengo mi círculo súper reducido, pero soy tan feliz, o sea, ya no tengo como esos bichitos que no me aportaban o que me convertían en algo que yo no quería hacer. Y eso claramente estaba en mí porque yo decidí a convertirme en algo diferente.
¿Sientes que todavía tienes algún bloqueo o algo así? Como que, obviamente, o sea, siempre estamos mejorando y trabajando para nosotros, pero ¿sientes que todavía tienes como algún bloqueo que esté como por ahí que dices?
Sí, bastantes, porque soy súper extremista. Entonces, el yo tomarme mi tiempo y decir, no, pues no me excedo, no hago muchas cosas a la fuerza, fue un, ok, entonces no hago nada. Entonces dejé de hacer las cosas. Entonces, tipo, en redes también era como, me despertaba y yo, es que no he grabado en 2 semanas. Y así es que la constancia es la clave al éxito, pero no me nace. Entonces, era un, sí, o sea, creo que mi bloqueo es un, mi extremismo. O sea, ahorita me siento muy en paz no usar mi teléfono. O sea, mis papás me odian. Si salgo, nunca les contesto. O sea, mi novio es como, hola, contéstame. Porque me saqué de todo eso y estoy viviendo mucho en mi momento. Entonces, el desconectarme para grabar o para hacer hasta tarea, me cuesta porque estoy mucho en mi momento, es ahora. Y así me pueda quedar sentada viendo, voy a ser feliz. Pero si me tengo que enfocar en algo, no me siento contenta. O sea, como que no puedo ponerme atención porque quiero estar en todo. Entonces, sí, creo que mi bloqueo es ese, el que no he sabido equilibrar, el saber desconectarme y el conectarme en ciertas cosas. Me gusta andar flotando.
¿Qué es la autenticidad para ti?
La autenticidad, siempre creo que es de las palabras que más me han usado para describirme desde que soy chiquita. El auténtica. Entonces, es una palabra muy bonita.
Sí podría ser mi hermana, ¿no? Ahorita que lo veo, o sea, parece mi hermanita. Hasta físicamente.
Sí, sí puede
qué
ser.
Qué miedo, así.
Sí, pero los veo también tienen la cara azul, que es redondita, o sea, las...
Y las dos.
Sí, muy Leo. Auténtica. Serte fiel, serte leal y...
Ajá.
Ah, ya me acordé. Y ya, eso sí, o sea, realmente el ser quien eres y no tener que aparentar ser nadie más. Y si quiero reírme, me voy a reír. Si quiero irme, me voy a ir. O sea, el ser yo y ya, o sea, y amar el ser yo, porque si no lo amo, pues no soy yo. Entonces, sí, ser auténtica es sentirte feliz con lo que estás haciendo en ese momento, porque chance en mañana voy a ser otra persona, pero mientras yo me sienta feliz en este momento con lo que estoy siendo, con lo que estoy haciendo, estoy siendo auténtica.
Y sin importar dónde estés y con quién estés, de que, güey, me vale madres, me caes mal, no te voy a saludar y me voy.
Me voy.
¿Sabes? Y ni siquiera es por grosera, es porque, güey,
no me vibras.
Ajá.
Punto.
O sea, qué complicado. Yo empecé eso este año, güey, ¿cómo me ha costado? Porque todavía hay momentos en los que digo, puta, no me estoy sintiendo como cómoda aquí. Pero sí lo digo, ¿sabes? Por eso estoy más segura de mí. Tipo, justo hace poco, no sé con quién hablaba, con una amiga mía, y me decía, güey, es que me encanta que no te da pena decir... O sea, ya, estaba en Acapulco con 2 amigas y íbamos a salir de fiesta después. Dije, no quiero. ¿Cómo, güey? Estamos todos ambientados. No quiero. Déjenme en la casa, ya me quiero dormir.
Sí, o sea, el no quiero no es que ustedes no vayan.
Ah, güey, me vale más, vayan ustedes. Bueno, al día siguiente me dicen, güey, neta, te admiro. Y yo, ¿por qué? Güey, estuvo malísimo todo, no sé qué. Yo ya sabía que iba a estar malísimo, ¿sabes?
Pero supiste decir que no.
Pero sé decir que no. Y me dice, güey, te admiro que sabes decir que no. O sea, qué cañón. Y yo, güey, pues debería ser normal eso. Pero luego me empecé a acordar cómo me costaba decir que no, ¿sabes?
Sí,
es un gran
paso. Es difícil porque siento que es mucha responsabilidad social.
Full.
Entonces, como el decir que no, también está como la parte de que te eres leal a ti, pero también tienes como que esta línea de que chance van a empezar a empujarte. Entonces, como...
Me choca. Y justo uno de los que estaba ahí me conoció cuando yo tenía 18 años, cuando era un desmadre, y me dice, ¿pero qué te pasó? ¿Has cambiado mucho? Y yo, pues obvio, ¿no? O sea, y me decía, antes eras el alma de la fiesta... Y yo, güey, soy el alma de la fiesta cuando quiero serlo y me cae donde quiero serlo, con quien quiero serlo. Ahorita claramente estoy aburrida, no quiero ser el alma de la fiesta y pues, ¿qué?
O sea, vayan no ustedes.
No vine a entretenerte, ¿sabes?
Justo, justo.
A ver, luego, como Leo, güey, nos encanta entretener a la gente, ¿no?
100%. A mí me pasaba mucho que mi ansiedad social me hacía ser aún más social. Entonces, si yo me sentía incómoda, en vez de decir me voy, me paraba y me ponía a hacer shows. O sea, o a bailar, o a gritar, o algo. O sea, como que me distraía de eso. Entonces, tampoco me sentía cómoda. Llegaba súper frustrada a mi casa y con una ansiedad horrible. Y decía, es que la pasé horrible. O sea, actué desde un lugar bien raro. Entonces, ahorita todavía me cuesta trabajo el sí decir que sí a las cosas, porque chance sé que me lo va a pasar bien ir por un café. Pero pues prefiero estar sola.
Ay, sí, yo también tengo lo mismo. ¿Cómo has logrado llegar hasta acá? O sea, como... Pues sí, a llegar a ser tan auténtica, tan chiquita, güey. Eso está muy cañón y te lo admiro y te lo aplaudo. O sea, porque me voy y digo, güey... O sea, no quiere decir que mi proceso... Obviamente cada proceso es diferente, pero digo... O sea, me resuena mucho lo que dices. Digo, güey, sé que yo todavía tengo que pasar ese proceso, ya sabes. Y digo, ¡qué hueva!
Creo que por rebeldía. O sea, realmente todas mis etapas fueron rebeldes. O sea, como que era lo opuesto a lo que debería de ser. Mi etapa emo, mi etapa hippie con mi familia que quiere ir a comer a Mochomos. Entonces creo que sí, ese es un punto de rebeldía. Entonces lo que sí buscaba ser opuesta a lo que tenía que ser ante mi familia. Eso fue lo... Porque ante la sociedad, pues, encajaba dependiendo mi personalidad.
Claro.
Pero ante mi familia, creo que fue la rebeldía. Entonces, el pelear tanto por lo que yo quería en ese momento, así fuera incorrecto, me ha hecho de mucha decisión. Mucha decisión y no tenerle miedo al tenerme que afrontar a lo que sea. O sea, si sea mi familia completa, que se me vengan encima porque ahora soy hippie y no les gusta... Y mantenerme, y si soy, y me vale, y lo voy a hacer, y si no te parece, volteate. Entonces, creo que sí, eso, la rebeldía me ha llevado a donde estoy, porque sí, también el irme a Bali, yo tenía novio en ese momento, y le dije, pues me voy 3 meses, ¿cómo? Pero quédate.
¿Con tu novia ahorita?
No, con mi exnovio, por eso se fue. Pero sí, o sea, realmente yo, si lo quiero hacer, lo hago, sin importar lo que me digan, las ataduras que me pongan. O sea, yo me propuse lo de Bali hace como 4 años. Y yo lo decía a mi papá, sí, mi abuela, sí, vamos. Me voy a Bali la próxima semana, ¿qué? Sí, punto. Entonces, mantener como que mis ideologías.
Serte fiel.
Y serme fiel. Es que todas mis cosas se basan en serme fiel. Entonces, yo he llegado ahí por rebeldía.
Y por serte fiel.
Y por serme fiel.
Pues qué cañón. Y, tipo, con tu relación ahorita, tu novio, todo, ¿cómo ha sido? O sea, obviamente es más auténtica tu relación, supongo.
100%, porque al final, como que, sí vas aprendiendo de las cosas que deberías de haber hecho en otras relaciones. Entonces, como que mi última relación también era mucho de yo intentando ser la novia que él necesitaba. Dios mío, nunca supe por qué hacía eso. O sea, porque él trabajaba todo el tiempo. Entonces yo intentaba ser como, no sé, la ama de casa. Y que no te preocupes, yo te espero aquí y te hago de cenar por. O sea, entonces yo siempre intentaba ser la novia perfecta para él. Entonces, cuando me di cuenta de que no, y fue en Bali. O sea, me fui estando todavía con él. Y ahí fue cuando dije, o sea, estoy haciendo las cosas como no debería, porque no estoy siendo yo en mis relaciones. Entonces ya cuando conozco a Fer, que es mi novia de ahorita, le digo todo lo que no me gusta y todo lo que soy, y me cuenta él, y nos damos cuenta que somos la misma persona. O sea, que tenemos las mismas ideologías, y que él también es de me planto algo y lo logro, y somos tajantes, somos tal. Entonces, en el momento en el que yo me, o sea, come clean desde el principio, me sentí ya liberada. O sea, ya no tenía que estar peleando, o tal vez él en un tiempo no te, me va a costar trabajo decirte que no sé, no me gusta que arrastres los pies cuando caminas. Si ya te lo dije desde un momento, ya no me va a dar esa ansiedad. Entonces, él también, al expresarse conmigo y ser, está muy, muy, muy conectado con sus emociones. Entonces, la expresión, o sea, pelearnos, la verdad es que termina siendo hasta bonito. Porque los dos sabemos expresar muy bien nuestros sentimientos y muy bien lo que no nos molesta. Entonces, hasta las peleas terminan siendo algo como un, qué bonito hablas. Yeah. Entonces, mi relación ahorita es una cosa increíble y me siento súper cómoda conmigo estando en la relación. Y eso es lo principal. O sea, ya no te quiero decir, obviamente me siento cómoda en mi relación, pero ya yo en mi relación es completamente diferente, porque ya no estoy en personaje, ya soy yo, y él está decidiendo estar conmigo, no con mi personaje y no con lo que quiero que él piense que soy.
Qué fuerte, qué fuerte. Y tipo, obviamente tuviste que aprender a estar sola antes y a quitarte todos esos personajes que había sido, ¿no?
Todos esos personajes. Justo en Bali, dije, como es que Bali para mí fue como un...
No, está bien, yo quiero saber más. Cuéntame.
Impresionante. En Bali dije, ahora sí voy a ser yo. Y me costaba, o sea, no sé, el hacer un amigo. O sea, porque era irme al antro yo sola y a ver a quién conocía. Entonces yo decía, puedo llegar de esta forma que ya sé que es mi forma segura, pero no es con la que me siento cómoda. Entonces como que ir quitándome cosita por cosita, actitud por actitud socialmente, que no era mía. Fue horrible. O sea, era el salirme de mi zona de confort todo momento, o cositas o planes, o di que sí, o ahora esto, era realmente ir soltando cosas que fui agarrando de otras personas. Porque yo sí he visto que mucha de mi personalidad, yo aprendo viendo. Entonces, cosas que me parecían cool, chance de a los 15 años, skins, o sea, yo era fan de Effie y dije en algún momento voy a ser Effie y también saqué cosas de Effie. Entonces, yo aprendía mucho viendo. Entonces, viéndome a mí por tanto tiempo que estuve sola, solo aprendí de mí. Pero todavía tenía como que ciertas cositas. Entonces, las fui soltando hasta que dije, ok, esta soy yo. Pues me siente rarísimo. O sea, hasta el momento hay muchas ocasiones en las que digo, podría hacer esto, pero no lo voy a hacer. Y se siente rarísimo porque ya no sé cómo actuar, porque sé hacer personajes muy rápido. Y también luego dije, chance, el abrazo de actuación no fue bueno para mí. Porque soy muy buena, pero...
¡Qué miedo! ¡Ay, no, güey! ¡Neta, qué miedo! Me veo muy reflejada en ti, qué susto. Con razón no sabía nada de ti, güey.
No, porque soy tú.
Sí, güey, fact.
Hay una canción de Taylor Swift que dice como, ser esa mujer por un mes, y después me voy como, be that girl for a month. Te lo juro que era mi canción. ¡Era mi canción! ¡Qué horror!
Güey, qué fuerte, qué fuerte. Pues yo también me voy a Bali, deséame suerte.
Te veo increíble y lo que necesites, o sea, ya tengo los mejores consejos.
No, yo no quiero, voy a ver qué pedo yo sola, güey, literal, así.
Sí, es una experiencia.
Es algo que quería desde hace mucho tiempo.
Es que sí, es como que, como es el punto más cercano de la luna al mundo, las energías allá son, o sea, una cosa impresionante, impresionante, muchas vibras bonitas. La gente es muy feliz. Entonces tú los ves felices a todos solo porque sí, a pesar de, porque sí es un país súper complicado. Entonces a pesar de todas las situaciones que están viviendo, te regalan un millón de sonrisas. Entonces te sientes súper feliz y tú lo vas a disfrutar como nunca has disfrutado nada.
¿Y yo?
¿Cuándo te vas?
En julio.
¡Qué emoción!
Ya sé. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar?
No sé, sí. De redes sociales, es que luego me preguntan, ¿qué has hecho tú de redes sociales? Nada. Esa siempre es mi respuesta, nada. Porque realmente sí es una herramienta que ahorita estoy usando y que estoy explotando y que es increíble. Pero también supe darle como el lado bueno, porque si tienes una herramienta hay que saber usarla. Entonces, como yo sentía que no estaba haciendo nada más que hacer reír a la gente, dije como, ¿cómo puedo dar más?
O sea, ¿cómo lo puedes ¿cómo dar un giro?
Darle un giro, porque ya lo tengo. O sea, explótalo, ya tengo la voz, ya tengo las personas, ya, ¿qué puedo hacer? Porque realmente yo no me sentía, o sea, decía, ok, pues estoy subiendo videos. No me daba significancia. Entonces también, tuve que aprender a valorar lo que era, porque chance hasta a los influencers nos cuesta trabajo entender que sí, es un trabajo. O sea, porque también nos juzgamos a nosotros de es que como que mi trabajo es grabar videos. O sea, a mí me costó mucho trabajo la primera vez que me pagaron una campaña. Me sentí súper culpable y lloré con mamá y le dije, mamá, es que yo por subir un video acabo de ganar lo que una persona en un año gana. Entonces me consumió muchísimo la culpa y también como que hasta el momento todavía me cuesta un poquito de trabajo como el recibir. Y desde recibir, yo doy mucho más porque sé que estoy recibiendo, porque yo lo estoy haciendo, porque yo lo estoy trabajando, porque tal y tal y tal. Pero entonces me volví una cajita de dar. Entonces yo, no sé, terminaba dando el 50% de lo que me daban. Pero entonces dije, ok, chance no es la forma. Y de ahí nació una fundación que tengo del abuso sexual, que ha sido una pelea muy complicada, porque sí es un tema súper delicado. Y hablarlo públicamente aún más, porque el conectar con la sexualidad sanamente para poder hablarlo también ha sido súper complicado, porque también era como un ¿cómo voy a hablar de sexualidad si mi papá me está viendo? ¿Cómo voy a hablar de abuso sexual si mi abuelo me va a ver los videos? Entonces yo también como que tirar todas esas cosas ha sido muy complicado, pero también muy llenador, porque chance sí ha sido muy difícil el aprender y pues al final me entero de muchos casos o se acercan mucho a mí para contarme de esas cosas y fue muy difícil. O sea, también hubo un tiempo en el que yo me separé de la fundación tantito y dije, ya, o sea, me está consumiendo más de lo que me gustaría, porque pues obviamente el recibir llamadas de niñas, de no, pequeñas, contándome... Era horrible, porque yo empatizo muchísimo. Entonces, me consumió mucho y me tiró. Porque entendía la tristeza de todas y sentía que era trabajo mío el que ellas estuvieran bien. cuando sí, obviamente yo soy un portal y puedo ayudarlos. Digo, yo no soy ni psicóloga ni absolutamente nada, pero yo soy como el bridge para que se vayan a estar mejor. Y yo me sentía con toda la responsabilidad de, una, tengo que dejar que hacer que, algo para que deje de pasar o que ellas estén bien. O, entonces yo me lo tomaba tan personal que me costó mucho trabajo, mucho. Y hasta el momento apenas estoy regresando a la fundación. Porque sí fue súper consumista el ver que hay un mundo aparte del mío y mi privilegio y el cómo vivo yo. Porque aparte de que me conecté mucho con las personas que me escribían, así fuera para dudas, también me contaban su vida. Entonces fue como un, ya no soy yo la que está contando la historia, ya me están contando ellos la historia. Entonces no solo fue el tema del abuso sexual, sino también el entorno de las personas que se acercaban a mí. Entonces fue muy difícil el entender que mi mundo no es el único y que hay un mundo atrás y que yo tengo que estar agradecida. Entonces el darme cuenta que mi mundo está creado por mí fue lo más bonito que pude haber hecho. O sea, y entender que las personas viven diferente y entienden diferente. Y también mucho tiempo, justo en esa etapa, yo decía, es que mis problemas no son tan importantes porque ella está viviendo una situación horrible en su casa y yo me siento depresiva porque reprobé un examen. Entonces también en cada quien vive las batallas de su forma. Y así sea, se me rompió una uña, pero si a mí me destruyó toda la semana que me haya roto una uña, no juzgar esas cosas porque cada quien vive batallas completamente diferentes.
Sí, y a veces igual en redes sociales como que me encanta esta que siempre ponen. Dios le daba la peor batalla a sus
mejores guerreros.
Como que, güey, ¿tú qué sabes? ¿Sabes?
Sí, es como, no, sí, o sea, tanto nos juzgamos de este lado como de ese lado. Entonces, dejar de juzgar, o sea, vive tu vida y despreocúpate por los demás porque te aseguro que están súper preocupados ellos por ellos. Entonces, tú preocúpate por ti. Es lo que tienes que hacer para seguir adelante.
Pero también es complicado, ¿sabes? Bueno, no, o sea, no en mi caso, pero mucha gente no lo entiende.
No.
Y más en redes.
Arriba la toxicidad. Sí, es un ambiente súper tóxico, bastante. En general, o sea, creo que no solo el público opine y sea para el público lo que hace, sino también el ambiente de cómo las redes y cómo se juntan y campañas y eventos. Y yo siempre me he mantenido súper alejada de eso, súper, súper, súper alejada de eso. O sea, pues hay veces en las que no tengo de otra, como que eventos y así, pero si los puedo evitar, yo los evito. Me consumen la energía, o sea, como que siento que es un ambiente tan superficial que sé que si yo me introduzco en ese ambiente, me voy a convertir en eso y tengo como que, sí, estoy así a un pasito de ya hacerlo. Entonces es como un tranquila, tranquila. Entonces yo sí me he mantenido al margen. Ajá, como que mi vida es esta, es mi familia, mi novio, mi escuela y un plus son las redes sociales.
Bueno, pues felicidades.
Muchas gracias.
Muchas gracias por esto. ¿Algún consejo que quieras darle a tus seguidores, a la gente que lo vea?
Aprendan a estar solos. No hay cosa que van a disfrutar más y que van a amar más y su vida va a cambiar en cuanto aprendan a estar solos.
Muchas gracias.
Ah, era ya.
No pasa nada.
Aprendan a estar solos.
A todos
los que me están viendo.
No, esto lo tomo muy personal. Gracias, lo necesitaba. Güey, qué loco.
Pues muchas gracias por invitarme. Ay, gracias, qué bonito estuvo platicar contigo.
Me encantó. Me enseñaste muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eres un reflejo mío, así full, qué loco. No me lo esperaba. O sea, me quedé así.
Las leo. Son
de que con cara de, güey, no me lo esperaba.
Entiendo lo que dices.
Ya sabes, 100%. De esas veces que, güey, como que no tenías... obviamente yo tenía expectativa porque te conocía y así, pero... Como que hasta no sabíamos, o sea, sí me dijo, es una chispa. Y yo, como que eso me resonó. Y dije, ah, a ver qué tal.
Chispa con chispa.
Sí, qué loco. Buenísimo. Pero sí, gracias, de verdad, gracias por esto. Mira, no me importa si llena a los demás o no, pero a mí me llenó muchísimo. Me dejaste sin palabras, así. Esa es lo que puedo decir.
Muchas gracias. Y pues que te vaya a ti también muy bien en tu proceso tan bonito que estás viviendo.
Gracias, bebé. Y pues nada, nos vemos en la siguiente y gracias por ser todo lo que eres, porque tú sí eres todo lo que eres. ¡Qué pedo!